Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana y muy buen fin de semana viajero para todos los oyentes, amigos y amigas. ¿De dónde? De Paralelo 20. Fin de semana viajero aquí en Radio Marca, que en esta semana será un poquito más cortito. Solo hoy despegaremos al mundo de los viajes y el turismo, porque mañana nuestro avión se queda en tierra, se queda en los hangares, porque lo que despegan son los coches de Fórmula 1. Y en esta casa donde el deporte prima por encima de todo, pues Radio Marca tiene que hacer honor a lo que es la radio del deporte. Así que ofrecerá una conexión con el mundo del motor y las carreras de Fórmula 1 desde primera hora de la mañana, de mañana, que obliga a cambiar toda la programación de por las mañanas del domingo. Bueno, y así descansamos un poquito, que nos lo merecemos, porque como siempre decimos, en Paralelo 20 no tenemos vacaciones. Caigan chuzos de punta, llueva, diluvie, nos duela la cabeza o tengamos resaca, aquí no faltamos ningún día del año, Dios mediante. Y eso se nota en los oyentes. El último EGM, el del primer trimestre de este año, nos da una subida de oyentes en los domingos muy destacada. Y eso significa que sois muy madrugadores, más de lo que creíamos. Mucho footing mañanero, mucha bici con los cascos puestos. Eso sí, escuchando Radio Marca y Paralelo 20. Y eso está, pero que muy bien. Bienvenida, chicas. Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Oye, Marcial, te tengo que recordar, ¿no dices nada de ese del comunicado que esta semana se ha lanzado a los medios?
Una nota de prensa.
Sí,
¿qué dice la nota de prensa?
Pues dice que Paralelo 20 sigue creciendo más allá de nuestras fronteras.
¿Cómo no vamos a contarlo si dice eso la nota de prensa?
Bueno, pero qué ilusión, ¿no? Es verdad, es que ahora con tantas aplicaciones y
amigo,
las redes...
Efectivamente, pues... y eso es gracias a Internet, tú lo has dicho, ¿no? Y gracias a la aplicación de esta casa, que está renovada. Y es, según dicen, la caña. Yo ya como la tenía, y estoy
yo también, claro.
Pero dice que la caña. Bajaros la aplicación o actualizarla, los que no la tengáis todavía, porque merece mucho la pena y funciona de vicio. Y gracias a eso y a nuestra web también, de paralelo20.com, por supuesto, pues podemos decir orgullosos que no solo somos líderes en seguidores por Internet de España, de todos los programas sobre viajes y turismo, eso sí, sino que además aumentamos nuestros seguidores y oyentes en México, Argentina, Centroamérica, Colombia, Chile y hasta en ese país que dicen que te llama y te da un susto, ¿no? Bueno, al grano, basta ya de lanzarnos flores, chicas. Laura Rodríguez, bienvenida, ¿no?
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí, escuchando las buenas nuevas.
Lorena Galiani.
Galiani.
De los
Galiani. De toda la vida.
De toda la vida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en el programa, chicas? A ver.
Bueno, hoy nos vamos a aderezar con unos vinos
me encanta.
Estupendos que tenemos aquí ya. Un poco pronto, pero vamos.
Preparados para
como no tenemos programa el domingo, nos podemos
alargar. Eso es. Podemos alargarlo luego, después.
Estar de fiestas.
Pues sí, nos vamos a ir hacia una zona, aquí cerquita, en Toledo, a visitar una de las bodegas que está rodeada de encinas centenarias. Y ahí lo dejo.
Bueno. Bien, de vinos vamos hoy. ¿Qué más, Laura?
Y en nuestra sección de turismo deportivo vamos a descubrir el portal, el primer buscador operador de alojamientos que ofrece, bueno, pues además servicios para deportistas. Uh-huh. Se llama Sport Rooms.
Sport Rooms.
Sí, y sus fundadores pues han venido a visitarnos y nos van a contar en qué consiste.
Bien, nos lo contarán. ¿Qué hay algo más?
Y hoy, hoy vamos a tener al primer español en dar la vuelta al mundo a pie.
Nacho Din. ¿La vuelta al mundo a pie?
Sí, sí, lo que oyes.
Ese se ha gastado poco en viajes, ¿eh?
Sí, muchas zapatillas.
Pero seguro que muchas zapatillas, sí.
Muchas zapatillas. Bueno, ¿qué os parece si despegamos y empezamos, como siempre, con las noticias de actualidad para ver qué ha pasado durante la semana, ¿vale?
Perfecto.
Venga, allá vamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, amigas, tenemos un portal de internet muy, muy amigo del programa que nos facilita de vez en cuando muchas estadísticas e información. Es Low Cost Travel, que son especialistas en reservas de habitaciones hoteleras en todo el mundo y tienen oficina aquí en España. Y nos basamos en sus datos para certificar que los británicos, por ejemplo, una de las estadísticas que tienen es ¿quiénes son los que más vienen a España? Pues los británicos son el primer mercado de envío de turistas a España.
Sí, además parece que somos un destino muy atractivo para el turista extranjero. De hecho, los turistas internacionales que apuestan por pasar sus vacaciones en España buscan tanto zonas costeras, por su buen clima y la calidad de sus playas, como ciudades urbanas, bueno, gracias a su completa oferta de ocio y cultura.
Importante, importante también, sí, se muevan por el interior.
Por supuesto que sí. Aparte del ranking de países que eligen España como primer destino internacional, en el primer puesto lo ocupa Reino Unido, uh-huh, seguido de Alemania, Francia, Irlanda e Italia. El peso de España como destino internacional varía en cada país emisor. De hecho, en Irlanda, el 38% de las reservas internacionales es para España, mientras que el Reino Unido lo es en un 29% y en Italia un 24%. Francia y Alemania le siguen, donde España supone el 20% y el 14% de las reservas respectivamente.
¿Y a dónde vienen más?
¿A dónde vienen más? Pues los destinos más demandados por el turista extranjero dentro de España, es Barcelona. Es el líder indiscutible de este top 5, gracias a sus playas, su gastronomía, su completa oferta de ocio y su cercanía con otros países europeos.
¿A que estabais pensando en Andalucía?
Yo también estaba pensando en Canarias, pero sí.
Pues no, y además, en un segundo destino, o sea, el segundo destino más destacado es Mallorca, por sus playas y también por su gastronomía. Y el tercer puesto en el ranking de Hoteling.com lo ocupa Madrid, con una destacada propuesta de ocio urbano y de negocios por delante de la Costa del Sol y la isla de Tenerife.
Bueno, ahí nuestras dos grandes capitales, Madrid y Barcelona en el ranking. Y bueno, Mallorca se ha colado ahí en segunda.
Sí.
Baleares. Nah, es,
qué maravilla, claro.
Es normal de los normales. Ya que estamos de ranking, ¿cuáles son los aeropuertos más transitados del mundo? Vamos a decírselo a nuestros amigos oyentes. Así ganan en el trivial, por ejemplo.
Venga, pues efectivamente. No sé si hubierais acertado, pero el primero es uno que lleva más de 18 años ocupando este primer lugar.
A ver.
Que es Atlanta.
¿Atlanta?
En Estados Unidos,
ah, sí.
Pues
es
lleva
el más transitado del mundo.
El más transitado del mundo. Mira, durante 18 años
consecutivos.
Le sigue Beijing, ajá, ¿vale? Lo que pasa que
China.
Es ver... Sí, en China.
Pekín, vamos. Vale.
Sí, Pekín, para...
A los amigos.
Para los que tenemos más de 20. Pekín. Y bueno, y luego le sigue Dubái. Dubái, que además, Dubái, el año pasado, digamos, se encontraba en sexto lugar, pero ha pegado un subidón. Y está, sí, con un crecimiento del 11% y está en la tercera posición.
Fíjate.
Y además, ojo, Dubái hay que decir que sí que destaca como el primero, el que maneja más tráfico internacional.
Ajá. ¿Vale? En el 2016 se dicen que se van a salir.
Sí,
los de
se van
Dubái,
a salir. ¿No? Es que fíjate, esta cifra es...
Oye, ¿los europeos? ¿Qué pasa?
Pues no estamos en ese
ni aparecemos.
Los europeos, bueno, pues somos ahí.
Pues tenemos que subir los europeos, ¿sabes por qué? Porque dicen que viajar es muy saludable y además que si quieres vivir hasta los 100 años debes viajar para conseguirlo. A ver, ¿esto cómo es?
A ver, o sea...
Sí, a ver, pues que varios estudios confirman pues lo que sospechábamos, que viajar alarga la vida.
Uh-huh.
Y nada, y según el doctor David Lipschitz, que es una eminencia en estos temas sobre el envejecimiento, ya lo dijo hace un tiempo, que viajar puede incrementar la longevidad Pues los dos factores que más inciden en ella son la salud y la felicidad. Y cuando viajamos, mejoramos ambos.
Pues vale, amigos, ya sabéis, ¿eh? A poneros a andar como el invitado que vamos a tener.
Y es más, de hecho, una encuesta descubrió que viajar, especialmente entre los jubilados, previene la demencia y el Alzheimer y podía disminuir también las posibilidades de sufrir enfermedades coronarias y de depresión.
Oye, que de acuerdo estoy, ¿eh?
Yo, totalmente.
Vamos, no sé cuántos añitos más me alargará, pero es verdad, viajar es que...
Bueno, ya sabéis, si viajáis, nos garantizan que cumpliremos...
Nos haremos
100
mayores.
Años, 100 años.
Más, ¿no? Da igual la edad que tengas.
Lo firmo. Oye, si queremos viajar sin movernos mucho, pues podemos ir, Laura, a esas jornadas que organizan algunos de nuestros embajadores de Paralelo 20, con,
sí,
por ejemplo, el señor Pablo Strubel, por ejemplo, que es un
Eiciar,
que son unos grandes,
exactamente,
son unos grandes embajadores. ¿De qué va el tema?
Pues que tenemos una cita el día 30 de abril y 1 de mayo en Barcelona, concretamente en la antigua fábrica de Estrella Damm, donde se van a celebrar las jornadas de los grandes viajes, porque aquí además, como dices, podemos viajar sin movernos de la ciudad condal. Y además, pues nada, conociendo a muchos viajeros que deben de saber mucho de longevidad y de buena salud.
Se van a hacer viejos.
Sí,
estos,
porque
¿no?
Bueno, van a estar pues muchos trotamundos. Por ejemplo, Nacho Din va a estar en estas jornadas también. Salva Rodríguez, que por ejemplo es un viajero que lleva 9 años en bicicletas dando la vuelta por el mundo. Cristina Serkavins, que es una mujer que ha estado 8 meses en solitario por África. Y bueno, hay un montón de viajeros más que van a estar contando sus anécdotas y cómo han estado viajando durante tantos meses.
¿Cómo se titulan estas jornadas para que la gente lo tenga ahí clasificado?
Jornadas de los grandes viajes.
Las jornadas de los
Ponemos
grandes viajes.
Ponemos en Google y seguro que encontramos toda la información. Reservamos nuestra entrada,
bueno,
y a disfrutar.
Ya lo estamos
estos...
tuiteando para que todo el mundo lo tenga, y en nuestra web de Paralelo 20 pondremos, sí, pues, la dirección del sitio y todo, uh-huh, ¿vale? Aunque es muy conocida, ¿eh?, la fábrica.
Sí, pero hay que decir que se llevan celebrando desde el 2015 en Barcelona y desde el 2013 en Madrid.
Fíjate.
Que próximamente diremos las fechas de la ciudad, de la capital.
Ah, vale, uh-huh. Ahí queda eso. Entre todos estos amigos que contarán sus grandes viajes por el mundo estarán... ¿Tú crees que estarán estos náufragos, auténticos náufragos, irreales,
no de película, ni de
novelas, que han encontrado en una isla, o sea, en una isla del Pacífico, se han encontrado unos náufragos, sí, de verdad? Han pasado por allí y dicen, ¿ustedes qué hacen aquí?
Pues,
¿qué llevamos aquí?
Pues nada, llevaban 3 días. Como
solo 3 días.
Medio náufragos.
Entonces son unos náufragos, un poco de...
De fin de semana. No le quitemos mérito porque 3 días ahí en una isla desierta, yo creo que...
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso?
Pues nada, como bien dices, 3 hombres que se fueron a dar una vuelta en una barquita en el Pacífico, pues salieron de la isla de, bueno, en la Micronesia, y bueno, pues una ola les pilló en mitad del mar, les tiró al agua y entonces perdieron la balsa y al final pues llegaron a esta isla donde, gracias a un... Esto como la película de Náufrago, totalmente. Pusieron en la playa un letrero, bueno, con help, con restos de las palmeras que encontraron, y nada, y entonces ya como su familia avisó a la policía de que no aparecían, pues nada, empezaron a buscarles y ahí estaban en la isla,
bueno,
intentando sobrevivir.
Bueno, 3 días, bueno. Tenían un balón llamado Wilson.
Casi.
Y me había sorprendido la cifra porque las 2 últimas semanas han sido rescatadas 15 personas en el Pacífico.
¿En serio?
Sí.
Por las mismas circunstancias.
Salen a dar una vuelta y al final pierden ahí el vehículo.
Por eso, por eso algunos nos vamos a Benidorm. Ahí no te pierdes. Bueno, amigos, vamos a ese turismo deportivo que quiero... A ver, ¿qué me cuentan estos de Sport Rooms? Que te vas ahí a competir por las ciudades del mundo y con ellos puedes reservar hoteles y además te encuentras con sorpresas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos con Sport Rooms.
El número de viajes viajes turísticos realizados por los españoles con el fin de practicar un deporte o participar en una competición o prueba deportiva ha crecido bastante en estos últimos años. Este auge ha puesto en marcha un novedoso concepto, el primer portal del mundo para encontrar alojamiento en función de la modalidad deportiva que practiques. Hoy en Paralelo 20 nos ponemos a punto y viajamos para hacer un poco de deporte con Ana y Gerardo de Sport Rooms.
Bueno, Ana y Gerardo, bienvenidos amigos, ¿cómo estáis?
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas a todos,
Ana,
muchas
¿cómo
gracias.
Estás?
Estamos bien, bien, con ganas de compartir.
Como en la radio no nos vemos, aunque luego veremos fotos, vamos a decir que Ana es guapísima, por cierto.
Ya me he puesto roja.
A ver, esto suena un poco así a normal, ¿no? A nada extraño, ¿no? Si participas en una competición en una ciudad del mundo, pues resulta que le busquéis alojamiento.
Sí.
Bueno, pues esto lo hacen todas las agencias de viajes, ¿no? ¿Dónde está ahí el elemento diferenciador vuestro? A ver.
La peculiaridad de Sport Rooms es que no solamente es para deportistas profesionales al uso, sino que somos el único buscador geolocalizado que ha seleccionado los hoteles para amantes del deporte. Nosotros hemos cogido todos los hoteles y hemos hecho un filtrado, yo diría casi una auditoría uno por uno, verificando que cumple los criterios que Sport Rooms entiende.
Habéis vosotros designados unos parámetros concretos y esos hoteles tienen que cumplir con esos parámetros.
Exactamente.
¿No? Ah,
usuarios de Sport Room pueden ser viajeros, amantes del deporte, como pueden ser profesionales que quieren tener facilidades a la hora de poder practicar su deporte.
Entiendo.
Y viajar, desplazarse, ya sea para una competición o sea para hacer turismo con su familia, con amigos y disfrutar del paraje turístico a la vez de no renunciar a ello.
Curioso, a ver, yo como hotelero quiero saber cuáles son esos parámetros, ¿no?
Bueno, depende muchísimo porque abarcamos todo tipo de deportes, entonces dependiendo del deporte depende, ¿no? Pero lo más importante es tener instalaciones preparadas para ello, que se admitan y que se faciliten el almacenamiento, por ejemplo, de elementos deportivos, ¿no? Yo soy un ciclista y me desplazo a un hotel y que me dejen subir mi bicicleta a la habitación, por ejemplo, es algo que voy a valorar, ¿no? Una bicicleta que vale un dinero y que,
claro,
y que la quiero
no
tener controlada.
No nos damos cuenta, ¿verdad?
Porque en Sport Rooms, ¿qué modalidades de deporte incluís? O sea, ¿qué hoteles podemos elegir en función de qué deporte, ¿no? Porque a lo mejor nos hacemos más a la idea que si vamos a correr o en bicicleta, pues llevas tu bici y a lo mejor es como más fácil,
sí,
¿no?
Que a lo mejor estáis,
en el hotel.
Tú dices que sí, están especializados en
algunos deportes concretos
¿no?
Que a lo mejor son más desconocidos para los oyentes, ¿no?
La verdad es que
por ejemplo, fútbol chapas.
No.
Eso es más fácil.
Ah, eso no es deporte. No es deporte, ¿no?
Lo vamos a meter en la lista de próximas incorporaciones.
El sillón bol tampoco cuenta.
Tomamos nota de todas las sugerencias y los incorporamos en próximos avances.
Hoteles especializados en fútbol chapas.
¿Por qué no? Sí, bueno. Sí, tiene sus seguidores. Bueno, en principio nosotros hemos catalogado en la página web los deportes que consideramos más utilizados y más vinculados al mundo del turismo, como puede ser running, como puede ser deportes acuáticos, bicicleta, pero vamos a ir incorporando pues natación, todo, esquí, todas las modalidades que se vinculan con el mundo de los viajes, que al final ese es el concepto de Sport Rooms, ¿no? Es viajar y practica tu deporte favorito.
Con facilidad.
Claro.
Sí. Y además, Gerardo, tiene una peculiaridad, ¿no? Sport Rooms, que tiene un calendario geolocalizador. ¿Qué es eso?
Exactamente.
Sí, bueno, nosotros cuando tuvimos la idea, vimos que había también una carencia de que nadie podía entrar en internet y en función de un mapa ver todos los eventos que hay en ese país, ¿no? Entonces, pues nosotros decidimos hacerlo. Y a la vez de que el usuario puede inscribirse incluso en la prueba, también puede reservar el hotel más cercano a la línea de salida de esa carrera o ese evento que le da esos servicios deportivos. Por ejemplo, en Cantabria tenemos una prueba que se llama los 10.000 del Soplao. Imagínate 10.000 personas, 10.000 competidores que tienen que alojarse en el Valle de Cabuérniga, pues que tengan un sitio donde poder dejar su bici, como decía Ana. o que le ofrezcan un servicio de tracks, de rutas cercanas al hotel para poder entrenar la semana antes, o que tenga un gimnasio para calentar antes de salir.
Claro, y el hotel les facilita todo esto, es decir, no te tienes tú que buscar la vida, ¿no?
Claro,
no,
eso es. Eso es.
Y además hay más servicios, ¿no? Yo tengo aquí, estoy viendo vuestra página y depende del deporte, pues hay hoteles, ¿no?, que hasta planchan la ropa y todo. Bueno, eso.
Sí.
Hombre, así puestos, todos los hoteles te planchan la ropa. Bueno, no todos, pero específica, ¿no? Es decir.
Sí, pero quizá en 24 horas, ¿no? Que te tengan lista la ropa de deporte.
O lavar la bici.
Que te arreglen tu equipamiento también. No solamente que lo almacenen, sino que te puedan ofrecer el poder arreglártelo, buscarte una pieza, tenerlo a punto, ¿no?
Claro, imagínate que sales a entrenar, ¿no?, y obviamente pues sudas tu ropa y llegas por la tarde o por la noche y quieres a las 7 de la mañana volver a salir con esa misma ropa, ¿no? Pues necesitas lavarla o también arreglar la bici, si has tenido un pinchazo.
Claro, y el servicio del hotel sabe a qué hora es la competición, los tiempos y tal que necesitan sus clientes que van precisamente a esto.
Por supuesto.
Y cumplen con ello. No tienes tú que adaptarte al horario de los hoteles. Claro.
Me ha gustado mucho que, por ejemplo, también el running, que está tan de moda últimamente, ¿no?, que está todo el mundo como sumándose a esto de correr, hay hoteles especializados, o sea, con menús personalizados, ¿no?, para este colectivo que, bueno, pues que necesita a lo mejor un menú más proteico para ello.
Es así, no solamente eso, sino que, bueno, depende del hotel y de la política del hotel. Los hoteles se van adaptando y van sacando nuevas ideas y nuevos servicios para facilitarlo. También son conscientes de que es un turismo que cada vez está en auge, que cada vez se demanda más, ¿no? Entonces, cada hotel va sorprendiendo también con su capacidad de adaptación.
Tenéis un calendario donde están todas las competiciones y tal, también
sí,
para facilitar
exacto,
a la gente, ¿no?
Exacto, es el geolocalizador de eventos que tenemos.
Que tú decías.
Exacto.
O sea, tú eliges dónde quieres ir y ves los hoteles que hay alrededor en función del deporte. Que,
y los servicios que dan, claro, muy bien.
Oye,
y para entrar... Ay, perdona, no, Pilar.
No, es que hablando de las comidas y los menús, he visto algo en vuestra web que me encanta, que es algo que para los deportistas, a lo mejor los hoteles no lo piensan, pero el poder desayunar a las 5 de la mañana...
Amiga.
O el poder levantarte tardísimo, no tener que irte a las 12 cuando has
no tener horarios.
Roto, por favor. De una competición.
Eso es maravilloso.
Clamemos al cielo. ¿Por qué me voy de vacaciones y tengo que desayunar a las 10 de la mañana? Por favor, señores de hoteles.
O tengo una competición y no puedo desayunar hasta las 8, que abre el desayuno.
Sí, súper importante ese servicio.
Son pequeños detalles que os habéis tenido en cuenta todo, claro.
Sí, a ver, al final nosotros... somos deportistas, o sea, en las oficinas de Sportrooms todos hacemos deporte. Entonces, cuando buscamos esos servicios que demandaba el deportista, al final nos pusimos todos en una mesa y dijimos, vale, cuando viajamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, lo que dices del late checkout es algo súper importante. Imagínate que tienes una competición que acaba a las 2 de la tarde y necesitas ducharte. O sea, tan sencillo como eso.
Simplemente una ducha.
Claro. ¿Sabes? Bueno. A ver, ¿dónde recurrimos? ¿Cuál es la
pues,
web?
Pues en www.sportrooms.es. También hay que decir, ¿es necesario inscribirse una vez que te metes en Sportrooms?
No,
reserva y tal.
No.
¿Cuáles son los pasos que hay que dar?
La reserva la puedes hacer sin ningún tipo de registro. O sea, no necesitas hacer nada. Pero si quieres acceder a las ofertas, sorteos, tracks, GPS, etcétera, sí que es recomendable registrarse. Sobre todo porque al final el usuario va a estar mucho más mimado y le vamos a tener en cuenta.
Perfecto. He escuchado una palabrita por ahí, sorteos.
Sí. Sorteo, ¿verdad, Laura?
Sorteo.
Lo puede contar también a lo mejor Gerardo y Ana, porque nos han dado la posibilidad que, gracias a ellos, esta semana vamos a estar sorteando un maillot.
Sí, el maillot de... El maillot de Hermida, gracias a Mérida Bikes, que nos lo ha dado. Entonces, nada, lo único que tienen que hacer
Hermida,
para participar...
José Antonio Hermida,
que es el campeón del mundo de mountain bike.
¿No?
Sí,
claro,
está con Mérida Bikes. Y nada, nos han dado su maillot para que le sorteamos. Y lo único que tienen que hacer es nada, entrar en el Facebook de Sportrooms, dar a like y compartir el post. Y el día 3 de esta semana, bueno, de mayo, vamos a decir quién es el ganador.
Bueno. Nosotros en paralelo 20, a partir del lunes vamos a poner las normas estas.
Sí,
también.
Sí,
vamos también a tuitear para que la gente se apunte.
Yo creo
al
que
Facebook,
Miguel Manzano seguro que en las redes ya lo está contando.
Ya está. Bueno, Ana y Gerardo, oye, muchísimas gracias por
contarnos
esto.
Muchas gracias a vosotros.
Ya sabéis, la radio es así
un ratito.
Sí. Tenemos que decir mucho en un ratito, ¿vale?
Encantados de estar aquí.
Pero seguiremos más de cerca y a ver cómo se desarrolla todos los eventos.
A vuestra disposición.
Siempre.
Muchas gracias a
vosotros.
Chao.
Chao.
Bueno, amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad, que nos queda mucho Paralelo 20 por delante aquí en Radio Marca, el fin de semana viajero, que estamos en tan solo un minuto. ¿Os parece bien un minuto? Pues un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, hay una compañía aérea de las de, yo diría, toda la vida, muy vinculada con España y muy conocida por los viajeros españoles, es Aerolíneas Argentinas. Y con Aerolíneas Argentinas, pues ahora Buenos Aires está cada día más cerca. Desde Madrid o Barcelona tenemos vuelos directos en el mejor horario y a bordo de los modernos Airbus 330 que forman parte de la flota de Aerolíneas Argentinas y que nos harán llegar los primeros con la mayor comodidad y un gran servicio a bordo. Así que vamos a vivir la verdadera experiencia Buenos Aires non-stop, Buenos Aires sin paradas, que solo nos ofrece Aerolíneas Argentinas. A ver, hace un par de semanas parte del equipo de Paralelo 20 fuimos invitados a una presentación de los vinos de denominación de origen Méntrida, que se mostraron aquí en Madrid, evento que fue presentado por don Juan Alonso Cuesta, que es el presidente de la denominación de origen de Méntrida, precisamente. Pues bien, deciros, amigos oyentes, que si bien ya decimos siempre que no hay vino malo en España, deciros también que los hay y muy buenos, bueno, yo diría buenísimos. Vinos que nos sorprendieron y que a veces dices como un bodeguero, con una bodega pequeña de producción ahí, sin alardes, pero que elabora y se nota además, elabora un vino con mucho cariño, mucha dedicación y nos puede incluso sorprender tanto y también con uno de sus vinos, ¿no? Y amigos, ocurre y nos ocurrió. Y por eso hoy traemos un vino muy especial de Méntrida, de las bodegas Cartema. Y quiero que os quedéis con este nombre, que merece mucho la pena. Cartema.
La uva, alimentada por nuestra tierra, acariciada por el sol y la lluvia, nos regala de sus entrañas su tesoro más preciado, el vino. Vinos llenos de color, aroma y sabor, con señas de identidad propias de las regiones que los acunan. Hoy nos adentramos en una de las 70 denominaciones de origen existentes en España, la denominación de origen Méntrida, y lo hacemos de la mano de Carmelo Hernández y su bodega Cartema, unos viñedos custodiados por encinas centenarias.
Don Carmelo Hernández, bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, tú, después de mostrarnos tu vino, nos invitaste a tu finca y como hiciste de anfitrión, pues ahora te estamos haciendo nosotros aquí. Te invitamos a nuestra casa, aquí a Radio Marca, así que bienvenido.
Gracias.
Bueno, primero de todo, contento con la presentación de Madrid. ¿Qué hicisteis en Madrid concretamente con la denominación de origen?
Pues la verdad es que resultó incluso superó las expectativas porque llegó un momento en que, bueno, ya lo visteis, no se cabía, se contabilizaron más de 1,000 asistentes.
Caray.
Y hubo momentos en que te veías imposibilitado. Yo tuve suerte de que dos amigas fueron a ayudarme a servir copas porque aquello era imposible. La verdad es que muy bien, gustó mucho y bueno, satisfechos.
Bueno, ¿qué decía la gente de tu vino concretamente?
Pues no solo de mi vino, en general de los de la DEO y particularmente en mi caso, los de bodegas Cartema, Sorprende porque la gente está acostumbrada a conocer los vinos de La Rioja, de Ribera del Duero y de otras regiones.
Ah, pero ahí Méntrida se está haciendo un hueco en el mercado interesante.
Efectivamente, en los últimos tiempos, bueno, pues se han variado los métodos, se han cambiado no solo ya las variedades de uva que se plantan en el campo, sigue existiendo la tradicional garnacha de la zona. Y se hacen vinos pues ya bastante cuidados, midiendo el grado alcohólico y cuidando todo el proceso de elaboración del vino, empezando por el cuidado de la tierra, de la viña, y cómo podas, cómo vendimias.
Y tener un enólogo, ¿no? Porque eso ha mejorado todos los vinos de todas las bodegas de España, ¿no?
Eso en todo el mundo.
Esa ciencia, ¿no? Aplicar la ciencia al vino, ¿no?
Es que no es lo mismo hacer el vino como se hacía toda la vida, pisando la uva y luego, pues, como pues ello.
A esperar a ver lo y que ver. Sale, ¿no? A ver lo que sale.
Sin embargo, ahora se controlan temperaturas, humedades, pues bueno, hay barricas de roble francés o americano, una humedad y una oscuridad para el envejecimiento. La verdad es que engancha.
Curiosamente,
yo no conocía el mundo del vino para nada. Yo me dedicaba al turismo y del mundo del vino, pues sabía que cuando iba a un restaurante y me servían una copa de vino, me gustaba o no me gustaba.
Exacto.
Ahora no creas que sé mucho más, pero bueno, la verdad es que es muy divertido, es muy interesante. Y el reto mayor es conseguir vender el vino.
Ah, amigo, esa es otra historia que no tiene nada que ver con pisar la uva, ni cortarla, ni nada.
Efectivamente.
¿No?
En nuestro caso, lo que hacemos es, bueno, como sabéis, ya os conté, en nuestra bodega es pequeña, elaboramos una cantidad reducida de vino al año. Y, lógicamente, como no vamos a competir con las grandes bodegas en volúmenes y tal, lo que tratamos es de hacer un vino de gran calidad, cuidando todos los detalles, desde la cepa hasta
la
cuando
botella,
llega,
¿no?,
la copa y se lo va a tomar.
Y como decías antes, la poda incluso, ¿no?
Totalmente. Incluso la poda es muy delicada. Nosotros, yo en nuestras viñas, que el vino se elabora con las viñas nuestras, no compramos uva de otro sitio. Nosotros hacemos la poda muy tarde, tan tarde que, por ejemplo, este año hemos podado en marzo.
¿En marzo?
Sí, porque depende de cómo venga el clima. Vamos a ver, hay la tradición histórica es que la gente poda en octubre.
Sí.
Una vez que has vendimiado, pues luego ya a podar. Pero claro, ¿qué ocurre?
Y luego las exigencias del mercado también te obligarán, ¿no? Para los grandes distribuidores, pues te obligarán a tener unas fechas concretas.
No, ¿sí? Pero para eso no. O sea, la poda es una cosa que hace el...
No digo a ti, digo a los demás, a otros, ¿no?
No, cada uno tiene su costumbre.
Sí, ¿no?
O sea, el que tradicionalmente poda en noviembre, pues lo sigue haciendo en noviembre. Mi opinión es que es mejor podar al final, porque las grandes heladas ya han pasado. Y lo peor que le puede pasar a la cepa es que podes y a los 3 días o 10 días, cuando el sarmiento empieza ya a brotar, le venga una helada y le deje fundida.
Sí, y la cosecha se estropea, claro.
No se estropea del todo, pero desde luego se perjudica bastante.
Sí. Y nos contaste cuando estuvimos allí que la hacíais de forma manual y de madrugada.
Sí,
además, ¿no?
Bueno, de madrugada una vez que hay luz.
Sí, sí.
O sea,
sí, pero,
quiero
¿pero
decir
que
6 de la mañana.
Pues porque tienen que escuchar para el 90 a las 9 de la mañana.
Efectivamente, claro.
Los domingos.
Vamos
domingos
a ver.
Que hay programa.
Primero, el tema es que se vendimia a mano. O sea, no hay máquina que valga, sino tijeritas y a mano. Y se echa en cajas, se va seleccionando cada uno de los racimos de uva. El que no vale no entra en la caja. Incluso luego en la propia bodega también hay selección. Pero el secreto está en vendimiar muy temprano para que cuando termines la vendimia todavía no haga calor. Y entonces la uva entra a una temperatura pues que desde luego no supera los 20 grados.
Claro.
Y eso ayuda mucho a que el proceso de fermentación empiece lo antes posible.
Hombre, lo que ayuda mucho a que salga un buen vino es ser una uva agradecida, ¿no? Y entonces yo por ejemplo, si fuera uva...
¿Serías agradecida?
No, diría, yo quiero estar en esta finca. Pilar, tú que la fuiste a conocer, sí, la finca de,
la verdad es que,
de Don, sí, Carmelo.
La verdad es que la tiene cuidada, es preciosa. Bonita.
Se llama Las Cañas, Las Cañadas, ¿no?
Sí, Las Cañadas. Las Cañadas.
Así que vamos a situar un poco, ¿no?, a los, sí, sí, a los oyentes dónde
están,
sí,
las bodegas.
Se centra Méntrida, la denominación de origen y concretamente la bodega. Bueno, cuéntalo tú, si mejor,
vale,
que yo.
Bueno, esto es ubicar, es muy sencillo, es el norte de la provincia de Toledo, en el límite con al norte la provincia de Madrid, que tiene un término que se llama Villa del Prado, que también tienen vinos. Uh-huh. Es tradicionalmente se llaman los vinos de Méntrida porque el origen y primera producción se hicieron en el municipio de Méntrida. Pero la región incluye, pues, desde Méntrida, Almorox, sí, Fuensal...
Con unas vistas a la Sierra de Gredos que tiene
todo.
Finca.
Sierra de Gredos y Sierra de San Vicente. E incluso desde allí vemos Navacerrada, sobre, ¿sí?, todo en invierno con la nieve encima, y es precioso.
Y aparte es una zona preciosa, ¿eh? Además, sí, para hacer turismo.
Sí, estaba leyendo, además, aquí que podemos hacer descubrir lo que es la comarca de Méntrida, ¿no?, que es muy bonita, por lo que estoy viendo las fotos que he visto en internet.
Uh-huh. Hay cosas muy, muy interesantes.
Escalona,
el castillo de Escalona es... y no solo el castillo, el casco de centro de Escalona, uh-huh, es un casco histórico precioso. Uh-huh. El pueblo de Méntrida, en el centro de Méntrida, también tiene una iglesia muy bonita y un centro histórico. Uh-huh. Y todos los alrededores en general.
Bueno, y tu finca en sí, porque claro, ir a esa finca que además tiene, es que Carmelo tiene animales desde patos hasta muflones.
¿Muflones?
Y tiene, sí, la finca cuidada.
Ciervos y todo tienes en tu finca.
La tiene con
hay
sus
un poco de todo.
Sus, sí, bebederos, bueno, ¿no?
Lo tienes... Cuidado que se comen la uva estos, ¿eh?
No, lógicamente cuando hay sobre todo jabalíes, tienes que, uh-huh, tener todos, tanto olivos como... O sea, el campo es un monte de encinas. Uh-huh. Y de hecho, encinas
mi árbol
muy,
favorito,
muy antiguas.
Y de hecho, la etiqueta, ¿no?
Sí,
de bueno, la etiqueta es una encina centenaria que existe de verdad, ¿verdad?
Que existe, uh-huh, de verdad, y está, uh-huh, en la viña de vino de uva blanca. Uh-huh. Y, bueno, todo el campo es eso, es un bosque de encinas con praderas. De ahí en las praderas cogemos el nombre de la finca, Las Cañadas.
Muy bien.
Y luego ahí es donde hemos puesto las viñas, que en realidad solamente tenemos 2.5 hectáreas de, uh-huh, de viñedo, y con eso...
Pero con esas 2 hectáreas, ¿qué vino más rico? Porque siempre que hablamos de vino, y vino bueno, nos vamos al tinto. Pero hay que probar el blanco, ¿eh?
El blanco, sí.
A mí me da un toque así como a los olorosos de Puerto Santa María y tal, que los hueles y luego saben diferente, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh, es, claro, es un vino complejo. Es un vino que sorprende porque no es lo que la mayoría de la gente espera, pues con los tradicionales de Rueda, uh-huh, o gallegos, que hay vinos magníficos, estupendos, pero esto es un vino totalmente diferente.
Bueno.
Es un vino hecho con 24 meses, uh-huh, de envejecimiento en barricas nuevas de roble francés.
Vale.
Y con una combinación de uva que no hay nadie que la tenga, solo Bodegas Cartema.
¿Cuál?
Que es
Sauvignon. ¿Es secreto o no?
¡No!
Está la fórmula de Coca-Cola.
Está en la bodega, en la botella. Es Sauvignon Blanc y Moscatel de grano menudo. O Moscatel Petit Grains.
Ese Moscatel es el que le da ese olor tan, ¿no?
Sí, pero al tener 24 meses de barrica, bueno, hay que airearlo, hay que echarlo en la copa, hay que dejarlo reposar.
¿Y qué color dorado tiene, más bonito?
Precioso.
Precioso.
Y ahora
es un
que has
color
dicho
precioso.
De las etiquetas, bueno, en la botella, es que has cuidado la calidad hasta el último detalle.
La botella es
preciosa.
Preciosa.
Sí, es muy elegante.
Muy bonito, muy elegante. Con un corcho natural, ¿verdad? Una cápsula,
bueno,
de estaño.
Bueno, ahí he intervenido un poco, que tengo una hija que se dedica a branding en su empresa.
Te ha ayudado.
Y me ayuda mucho.
Bueno, Cartema tiene un significado, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cuál es, Carmelo?
Carmen, Teresa y María.
Ah, y bueno, y también Cartema está poniendo en marcha un club de vinos, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué es eso exactamente?
Pues vamos a ver, como nosotros tenemos una producción muy reducida, solo distribuimos directamente a restaurantes, uh-huh, alguna tienda especializada, pero básicamente en restaurantes, y luego también se vende a amigos, clientes, conocidos. Entonces se nos ocurrió poner en marcha un club donde los amigos y los que conozcan Cartema, bueno, se hagan miembros de ese club, y lógicamente el ser miembro incluye que tiene una serie de ventajas, no solo el precio, sino ventajas, posibilidades de ir a conocer la viña, la bodega.
¿Lo estás desarrollando esto ahora? ¿O?
Estamos empezando. Uh-huh.
Vale, pues te vamos a citar cuando lo tengas bien desarrollado. Sabemos que estás trabajando con una agencia de comunicación y tal, y vamos a hablar con tu agencia de comunicación, y cuando lo tengas bien desarrollado vamos a promocionar tu club aquí, que yo quiero
esas
que
visitas a la finca,
que la gente
la
lo conozca, y ayudamos así a los vinos de Mentrida.
Unas
también,
catas,
unas catas.
Y lo quiero probar.
Bueno, la afortunada ha sido Pilar, que la invitaron a la
finca. La verdad es que tengo que agradecérselo, fue maravilloso ese día que pasamos.
Muy bien, sí, Carmelo. Bien, sí. A ver, ¿sorteamos unas botellitas aquí para los oyentes o no? Para que lo prueben. ¿Te parece bien?
Yo había pensado directamente una caja entera.
Bueno, pues venga.
A lo grande.
A lo grande. ¿Para qué andarnos todos? Bueno, pues lo prepara Laura. ¿Te parece, Laura, a lo largo de la semana? Venga, lo sacamos y así estamos tuiteando toda la semana.
A los oyentes para que prueben para... el vino de Cartema.
Carmelo, muchísimas gracias por venir. Mucha suerte. Y bueno, tú, vinos como este... No es una cuestión de suerte, es una cuestión de de cosas bien hechas.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, y caminando se pueden cumplir sueños. Incluso se puede dar la vuelta al mundo conociendo las diferentes culturas y paisajes de nuestro planeta, mientras se lanza un mensaje de amor y respeto por la naturaleza. Eso es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, Nacho Din, aventurero, deportista y amante del medio ambiente, que tras 3 años recorriendo el mundo a pie y muchos kilómetros a sus espaldas, todavía tiene fuerzas para dar un paso más y contarnos su trepidante experiencia. Hoy viene a Paralelo 20 para demostrarnos que las personas somos la energía que mueve el mundo y que hasta la caminata más larga comienza con un paso.
Bueno, un aplauso para Lorena, que ha hecho una introducción. Vamos, una introducción. Alucinante. Oye, dicen que con buen vino, ya que acabamos de hablar de vino, ¿no? Con buen vino se anda el camino. ¿Tú lo usas ahí como carburante o no? ¿O tú eres más de Fanta Naranja?
No, Fanta Naranja poco, la verdad. El vino sobre todo para celebrar ya la llegada y el fin de este viaje, que ha sido como llamar a las puertas del cielo, como la canción de introducción.
Muy bien. Bueno, estamos conociendo aquí al primer español, que tú eres el primer español que da la vuelta al mundo a pie.
Ese soy yo.
Nacho Din, ¿tienes algo que ver con James Din?
Eso no.
Primos lejanos.
Pero es tu apellido.
Es mi apellido real. Soy así de
no
serio.
Es tu nombre artístico.
No.
Bueno, cuéntanos, Nacho, ¿cómo se le ocurre a uno decir, me voy a poner... Bueno, vimos a Forrest Gump, ¿no?, que se puso a correr y le seguía un montón de gente en la película. ¿Tú hiciste algo parecido o dijiste, bueno, hoy, mañana empiezo a caminar?
Bueno, a mí me gusta el deporte, me gusta la aventura, me gusta viajar, y fue un reto deportivo que me pasó un día por la mente. Ajá. ¿Por qué no dar la vuelta al mundo a pie? Claro. Y luego quería aprovechar esta machada para lanzar un mensaje de conservación del planeta, de la naturaleza y el medio ambiente, que es la casa en la que vivimos.
Qué bien.
Esos son los dos motores que me empujaron a la caza de este sueño.
Porque claro, a pie es el medio de transporte más ecológico que encontraste, ¿no?
Eso es, si quieres lanzar un mensaje medioambiental tiene que ir en coherencia con el medio de transporte. Claro. No solamente es el más ecológico, sino que es el más lento, el más expuesto y el más silencioso.
Ahí está.
Con lo cual las dificultades aumentan al máximo.
Pero bueno, ha sido a pie, pero también empujando un carrito, ¿no? Un carrito. ¿Qué llevabas en ese carro?
Claro, mira, hay zonas del mundo que son muy áridas, muy desérticas. Tienes que atravesar el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama, el desierto de Australia, y eso te obliga a llevar una gran cantidad de peso, de agua y de comida.
Pero una mochila es imposible, claro.
Esa es la razón por la que decidí llevar este carrito. Es un carrito de aluminio de 12 kilos, he llegado a llevar hasta 80 kilos de peso.
80 kilos de peso.
Entre el material, el agua y la comida para sobrevivir en autosuficiencia largas distancias.
¿Y lo vas empujando?
Sí, 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 lo voy empujando y bueno, la dificultad es cuando es cuesta arriba y cuando es cuesta abajo.
Claro. Sobre, bueno,
no, y para pasar, ¿no? Porque claro, cuando recorres el mundo, pues también pues hay calles estrechas, sí. Ríos o riachuelos que tienes que pasar con el carrito.
Sí, o temporal.
Posiblemente algún transporte que tengas que coger
por
sí o sí y subir el carrito pues a la barca o al donde sea, ¿no?
Sí, bueno, el reto deportivo es hacerlo todo absolutamente a pie. No he cogido ni taxis, ni trenes, ni metros, ni autobuses, ni coches. Únicamente cuando hay un océano he tenido que coger obviamente un avión para cruzar de un continente a otro, pero el reto es hacerlo absolutamente todo a pie. Han sido 33.000 kilómetros, cuatro continentes, Europa, Asia, Oceanía y América, 31 países, 3 años, 12
3
pares
años
de zapatillas.
Andando.
¿Cuántos pares?
12 pares.
12 pares.
12 pares.
Pocos pues no son muchos.
Pocos me parecen.
Bueno, no sé qué referencias tenéis de otra
persona.
Eso sí,
ya estaba en la suela hasta el límite, ¿no?
Hasta el final, hasta que el dedo asomaba por el agujero.
Nacho, porque o sea, un día te levantas y dices, bueno, me imagino llevas un tiempo estudiando este proyecto, porque hay que decir que se llama, bueno, Wild.
Sí.
Y te planteas una ruta o directamente,
sí, ¿por dónde
empezaste? Ha sido la aventura, dijiste, pues parto de este lugar y ya veo cómo desarrollo el resto.
Sí, bueno, yo tenía un itinerario provisional, fueron 9 meses de preparativos, contactando con embajadas, patrocinadores, un calendario, material, web, redes sociales. Ese itinerario luego sobre la marcha se va modificando en función de las circunstancias.
Claro.
Los criterios por los que yo elegí un itinerario era que fuera seguro, luego que fuera bonito, luego si me apresuraba el tiempo concedido en el visado, y luego si tenía contactos que me facilitaran una ruta u otra. Obviamente he evitado países en guerra o demasiado peligrosos, y aún así me he tenido que meter en países muy peligrosos como en Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala. He estado cerca de Siria, he atravesado Irán a pie, en fin,
desiertos, y todo esto
jungla.
Solo.
Increíble,
¿y todo esto solo?
Es una vuelta al mundo a pie en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente.
¿Qué es lo que te iba a preguntar, Nacho? ¿Y qué es lo más complicado a la hora de viajar solo?
Bueno, a ver, hay dificultades como son los retos deportivos, ¿no? Atravesar el desierto, las montañas, las junglas, eso está muy bien, pero hay una línea que rebasas cuando tu vida está en juego, eso es lo más difícil. O sea, está la soledad, echar de menos a la familia, pero he vivido situaciones en las que mi vida ha estado en juego y esos son los momentos más difíciles, cuando te intentan asaltar tipos con machetes. Estuve en un atentado terrorista en Dhaka, la capital de Bangladesh. He estado frente a un rinoceronte en las junglas de Nepal a 20 metros. He vivido situaciones muy intensas que no te ocurren en las calles.
Pero es verdad, Nacho, que el mundo es más bueno de lo que muchas veces creemos.
Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos una visión distorsionada de la realidad. Creemos que todo es malo, guerra, solo nos llegan malas noticias.
Que si hacemos un viaje como el tuyo, nos va a pasar seguro cosas muy malas.
Es imposible dar una vuelta al mundo a pie y que no te pase nada.
Claro, claro.
Sin embargo, si la mayoría de la humanidad fuera mala, mi viaje hubiera sido imposible.
Exacto, ahí está.
Y soy la prueba
viva. Muy
buen
mensaje, sí.
Eso es. Es un mensaje que quiero traer de vuelta también.
Y que no tengamos miedo a viajar, ¿verdad? Y no tengamos miedo, incluso hay que ser cautos, sobre todo cuando hay pues sitios que claro, pues están en conflicto de guerra y tal, pero que muchas veces tenemos un miedo escénico que nos creamos nosotros mismos y nos damos cuenta
que nos
luego
paraliza.
Que...
Sí, que no viajamos a ciertos países por las noticias, a lo mejor los impactos que recibimos.
Sí, mira, la inmensa mayoría...
Claramente, a lo mejor en Centroamérica, que siempre estamos como más contaminados por... ¿no? Y al final hemos conocido un montón de viajeros que han pasado sin ningún tipo
totalmente,
de problema.
Y nos dicen que no tienen problemas. Aparte, es que te puede pasar en tu propio país. Y tiene que pasar
la inmensa mayoría de la humanidad, como digo, es buena. Yo he cruzado a pie países hindúes, budistas, musulmanes, cristianos que adoran sectas, en fin, con ritos tribales, y bueno, pues los he conseguido pasar, me han abierto las puertas de sus casas en prácticamente todos, y bueno, es algo interesante, que la mayoría de la humanidad es buena.
Eso te iba a decir, me imagino que has ido durmiendo, acogido por la
amabilidad
de la gente, ¿o dónde ibas planificando tu...?
Claro, cada día tiene su noche, han sido 1.100 días y 1.100 noches de viaje, 3 años, buscándome la vida cada día para encontrar un lugar donde dormir. La inmensa mayoría de las noches he dormido con una tienda de campaña en mitad de la naturaleza, pero cuando el entorno es muy agresivo, bien por la fauna o bien por la delincuencia, no me queda más remedio que llamar a una puerta. He dormido en templos budistas, he dormido en mezquitas, he dormido en comisarías de policías, en Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, casas. He vivido en infinidad de lugares.
Has ido cubriendo tus viajes, ¿no? A través de internet, a través de un blog, a través de... Lo has ido contando. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Piensas escribir un libro sobre el tema? ¿Qué piensas hacer con toda tu experiencia? Y seguro que te quedarán planes todavía de viajeros que no has cumplido y que querrás cumplir.
Sí, sí. Yo he llevado una web, redes sociales. Si tengo algo que decir, tiene que haber alguien que lo reciba. Hoy en día las redes sociales, medios de comunicación, son un canal, ¿verdad?, para contar totalmente, algo que tienes que contar.
Totalmente.
Y actualmente estoy centrado en la tarea de dar charlas, de dar conferencias y escribir un libro sobre este viaje.
Qué bien.
Soy el primer español en hacerlo en la historia.
Hay
y
que presentarle
que
a,
cosas que contar.
A los embajadores, ¿eh?
Sí. Un libro, yo te diría que una trilogía.
Bueno, Pablo ya lo conoce, que
Pablo
como Strubel. Hemos mencionado en las noticias.
Sí, sí.
Que
¿y Nacho?
Vas a ir a las jornadas de los grandes viajes. Sí,
sí, ¿y sí, te sí. vas a animar a hacer otro viaje? ¿O ya después de hacer una vuelta al mundo a pie, como que ya que te lo piensas?
¿Ya no te queda nada o qué?
No.
Ahora casi está escribiendo el libro, ¿no?
Bueno, ahora, a ver, te digo que casi me cuesta más estar en la ciudad que estar inmerso en la aventura, ¿eh? Sí. Pero sí, viajes tengo muchos en la mente. Creo que es un milagro estar vivos. Y esto dura lo que dura. Así que tengo en la cabeza nuevos retos y nuevas aventuras. Cuando acabe el libro ya os los diré.
Ay, sí. Por supuesto.
Bueno, y a ver, te iba a preguntar, Nacho, porque ahora tú te planteas hacer el libro y lo que comentabas, ¿no? O sea, que te cuesta ahora, ¿no? El recomponer todos esos kilómetros, aterrizar ahora aquí en Madrid. No sé si estás en Madrid ahora mismo. ¿Cuánto tiempo te planteas para el libro hasta que salgas otra vez de viaje?
Bueno, eso va a ser una aventura, la verdad, ponerme a escribir un libro. Yo le he hecho un año, más
¿un
o
año?
Menos, sí, porque no es escribirlo solo, es luego revisarlo, es
claro.
luego editarlo, es imprimirlo, es, en
hasta
fin, promocionarlo, claro. eso
claro.
lleva un tiempo.
Es una larga tarea.
Entonces yo aproximadamente me doy un año, año y medio, para
¿y
volverme a embarcar en una nueva aventura, sí.
Nacho, te queríamos hacer este homenaje. Ya sabes, la radio es así de cortita y nos tenemos que marchar ya. Muchísimas gracias por venir. Has venido en metro, ¿no?
Sí, ya me toca un poco. Y además tengo una agenda muy ocupada y no me puedo permitir ir andando a los sitios.
Oye, estaremos más en contacto contigo.
Sí,
yo creo que Nacho tiene mucho
que
contarnos. Y vamos a quedar contigo más veces para que nos cuentes cosas concretas de...
Pildoritas.
Sí, anécdotas.
Anécdotas,
¿no? Vamos
sobre
a hacer
todo, ¿no?
Un anecdotario contigo de tu viaje, porque yo
muy
creo
bien.
Que tres años viajando hay muchísimo
que contar.
Sí,
¿aceptas
gracias.
Nuestra invitación?
Por supuesto.
Pues
claro.
Muchas gracias, amigo.
Muchas
gracias por la
invitación. Gracias.
Bueno, amigos del Paralelamente, nos tenemos que ir ya mismo, que vienen nuestros compañeros a hora de programación. Ya sabéis, mañana no estamos aquí, pero trabajaremos para el fin de semana que viene, que vamos a tener también un programa muy especial. Yo os lo contaremos, especial cruceros.
Eso.
Ah, amigo, no
lo dejamos,
no desvelamos nada. Hasta el fin de semana que viene. Chao.
Adiós.